Para algunos grandes directores fue su comienzo en esto de hacer cine, comenzar contando una historia en ese tiempo que dura un corto. Hablamos de hacer cine, de hacer buen cine en forma de cortometraje, de directores y directoras que apuestan por este formato, de directores que deciden ponerse al frente de proyectos que defienden esta forma de hacer cine. Félix Linares, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
La propuesta es, por lo tanto, hablar de cine y de cortos, con gente a la que tú calificas de gente maja.
Bueno, sí, me parece que en líneas generales cualquier persona que sienta esa pulsión por contar historias, sea en corto, en largo o como sea, es gente maja. Vale. Luego que los resultados sean los que sean, pues en cada uno lo suyo.
Decidido queda que en este programa solo vamos a invitar a gente maja, así que esa persona maja, muy maja, es ese director que se ha puesto al frente de IKOF Gasteiz, ese International Cortometrajes Film Festival, ese festival internacional de cortometrajes que a comienzo de abril llegará a Vitoria-Gasteiz. ¿Qué pasó, ojo? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal estáis?
Y bienvenido a este distrito de Euskadi. Aparte de ser una persona muy maja, Félix, ¿quién es este director que hoy ocupa nuestra portada?
Pues Kepa es, ante todo, un tipo enamorado del cine y, en algunos casos concretos, de cineastas de rancio abolengo. Ha dedicado, por ejemplo, muchas páginas a Berlanga y a otra mucha gente. Pero claro, inevitablemente, tal y como están las estructuras cinematográficas en nuestro país, pues hay que dedicarse a otras cosas. Afortunadamente, él, que es doctor en Historia del Cine y licenciado en Geografía e Historia, ha sabido vehiculizar esas inquietudes también por el terreno de la enseñanza y, bueno, pues da clases magistrales de cine con gran intensidad. Y luego se ha metido en todos los berenjenales que le han surgido por el camino. Ha hecho una buena colección de cortos, ha rodado dos largos. Uno de ellos fue líder de audiencias el año pasado en ETV, en la pequeña Suiza, 18,5 de Sare. Y, en consecuencia, es alguien que disfruta haciendo ese trabajo porque le gusta mucho y además se lo enseña a los demás. Y luego, además, pues hace estas cosas como los festivales de cortos, que no es este el primero, ¿eh?
Bueno, pues vayamos primero con esto último. Claro, director de un festival de cortos que coge el testigo de cortada, evidentemente sabe de lo que habla, pero que aspira ahora mismo a qué, Kepa.
Bueno, el festival lo que quiere es, sobre todo, acercar al público de Gasteiz bueno, y al de Álava lo que es el cine internacional, el pequeño formato. Pero sobre todo, en este primer año que va a ser informativa la sección internacional, traer los mejores cortos que se hacen en el año en certámenes pues como Cannes, Berlín, Venecia, los Oscars, etcétera, etcétera. Y a partir del año 2023 ya hacer un concurso internacional súper potente. Uh-huh. Aparte de secciones también, pues la sección nacional, sección vasca, alavesa, etcétera.
¿Necesitamos cambio en cuanto al formato, por ejemplo, de festival?
Sí, yo creo que eso, que faltaba quizás en Gasteiz eso, un festival internacional, porque sí que había festivales de cortometrajes, pero lo internacional quedaba un poquito fuera y yo creo que era el momento. Uh-huh. Primero pensamos hacerlo solo de carácter europeo, pero finalmente dijimos, ¿por qué no nos abrimos ya a todo el mundo mundial? O sea,
claro, o sea. Dices, Kepa, que esta primera edición va a ser, vamos, no sé si calificarla como un prólogo, casi como una sección informativa.
Sí, lo que es a nivel internacional, sí, porque vamos a hacer una selección cerrada de los cortos estos premiados en festivales, pero a nivel nacional y a nivel Euskadi y a nivel Álava vamos a hacer concurso también.
Uh-huh. Un festival internacional, sí, pero que va a mirar también a la producción estatal, a la producción vasca, a la producción alavesa. ¿Todo esto cómo se casa?
Bueno, nosotros queremos partir de lo más general a lo más local. Es decir, por un lado, queremos que se vea el cine internacional más interesante en pequeño formato, pero también queremos seguir promocionando, como hemos hecho en otros certámenes que hemos estado, a los directores locales que con sus cortos, pues bueno, van siendo seleccionados en festivales importantes y algunos de ellos pues han llegado incluso al Oscar, ¿no? Pues uh-huh. Como Nacho Vigalondo, como Borja Coveaga, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Claro, ¿esto del corto tiene trayectoria? ¿O quién hace corto? ¿Los que no tienen dinero para hacer largos?
Bueno, en principio el corto es visto como una tarjeta de presentación de cara a que tú, si tienes un cortometraje que es premiado o que se ve mucho, puedes ir a un productor y venderle un poco tus proyectos y tus cosas, ¿no? Pero también hay gente consagrada, pues por ejemplo David Sañudo, que ha hecho la película Anne o los Moriarty, ¿no? Que han hecho películas como Lorea Camama, o Andía, que también luego pues vuelven a hacer cortos, porque yo suelo comparar el corto un poco con el tema novela. La novela y el cuento, el corto y el largo, va un poco por ahí, ¿no? O sea, uh-huh. Se pueden contar historias, pero si la historia te pide 12 minutos, pues lo haces en 12 minutos.
Uh-huh. Historias que, por ejemplo, ahora, no sé si el corto, iba a decir, sí, es con lo que comienzan mucho, pero puede ser también el futuro. Ahora buscamos consumir rápido, consumir que no nos ocupe mucho tiempo, que lo podamos ver quizás en un trayecto de metro, vamos a decir, por ejemplo. ¿Para esto sirve también el corto?
Sí, lo que pasa es que, claro, yo soy un purista y a mí me gusta ver las cosas en las salas de cine, ¿no? A pesar de que luego tengamos todos nuestros pantallones y nuestros sistemas de sonido. Pero sí, el corto, bueno, hemos probado en otros certámenes que hemos organizado, hemos probado también el hacer sesiones en streaming online y han funcionado muy bien. Que las se pueden ver en cualquier sitio del mundo o incluso en cualquier momento del día en los lugares más inhóspitos, ¿no? Como el metro, por ejemplo.
¿Ver los cortos y la cine en el teléfono, Félix? ¿Eso qué es?
Pues a mí me parece un desvío del sentimiento cinematográfico. Pero bueno, no debemos olvidar que alguien dijo que no le importaría ver Lawrence de Arabia en un reloj, de esos que también tienen ahora pantalla. Yo creo que al final las cosas hay que verlas en su medio y si se ha hecho para el cine, para el cine. Porque hay una visión del artista que ya incluye el lugar donde va a proyectarse la película. Es muy diferente el cine hecho para la gran pantalla que el cine hecho para televisión. De hecho, la televisión ha ido modificando los usos del cine a lo largo de la historia de los últimos 60 uh-huh. años. Por ejemplo, la utilización de primeros planos, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Entonces, no conviene llevar la contraria a los artistas que han pensado que eso tiene que verse de esa manera. Ahora bien, si no tienes más remedio, porque yo me imagino viviendo en un pueblo sin wifi allí perdido en no sé qué, pues bajaría al pueblo de abajo y vería en el reloj o en el móvil lo que fuera.
Claro, qué pasó, pero ahora mismo, ¿dónde, aparte de los festivales internacionales como este que busca ser ICOF-Gasteiz, ¿dónde se proyectan esos cortos? Más allá de, por ejemplo, alguna vez que podamos ver un corto al comienzo de una película que hayamos ido a ver al cine.
Pues bueno, la verdad es que se proyectan en pocos sitios. Bueno, en cadenas como ITV, por ejemplo, en algunas ocasiones se hacen maratones de cortos y en otras cadenas también, ahora también con las plataformas y tal. Pero al margen de eso, la verdad es que está complicado el poder ver cortos. Bueno, por supuesto en Internet, ¿no? Porque generalmente tú cuando haces un corto y cumple su año y medio, 2 años de recorrido, luego lo cuelgas en tu página web, en YouTube o donde sea, para que lo pueda ver la gente, ¿no? Y hay posibilidad también, pues hay algunas plataformas como Filmin también que colaboran con festivales y que proyectan parte de la... o Fest Home, ¿no?, que proyectan parte de la programación. Y bueno, hay opciones, pocas, pero bueno, las hay.
De momento esta edición de este año, en abril, será una edición prólogo, pero ¿cuántos cortos pueden llegar a un festival o podrían llegar a un festival como este Festival Internacional de Cortometrajes de Vitoria, este ICOF-Gasteiz, de todo el mundo? No sé cuántos pueden llegar.
Pues entre 5.000 y 6.000 probablemente.
¿5.000 y 6.000?
Sí, más o menos, sí. Es un poco la media de cortometrajes que... Otros festivales de carácter internacional que conocemos en España, que conocemos a los organizadores, nos han dicho que llegan por ahí una cosa. En nacionales llegan 1.500, uh-huh. más o menos.
Claro, y aquí el desbloque, ¿cómo se hace? Porque uno no puede ver 5.000, 6.000 cortos para seleccionar.
No, evidentemente no. Hay que montar un comité de selección, obviamente, ¿no? Ahora, este año, bueno, vamos a ir a la carta, es decir, vamos a ir a los mejores cortos, que muchos de ellos ya los hemos visto, pero tienes que tener un comité de selección compuesto de mucha gente, pues para poder, incluso en el nacional, que a través de 1.500 cortos, ver 2 personas o 3 personas es una locura, aunque yo en algunas ocasiones, mi mujer Sonia Pacios, que es la codirectora del festival, que me está escuchando y aprovecho para saludarte, cariño, y yo pues hemos visto, luego me va a reñir después cuando hable con ella por teléfono, hemos visto muchísimos cortos. Ahora sí que tenemos gente que nos hace una criba y luego ya vemos un poco, pues lo que sé, los 400 últimos, 300 últimos, pues para elegir los 50 o los 60 que haya, ¿no? Pero es una locura, al final no sabes ni lo que ves, te salen chiviritas, ¿no?, en los ojos.
Esto es como corregir exámenes en la universidad.
No, es más desagradable corregir exámenes, o sea, porque luego el que suspende protesta siempre, o sea, en cambio, si no seleccionas un corto, bueno, generalmente es más complicado, ¿no? Siempre hay gente que reclama, pero es más complicado.
Cortos de gente que comienza, cortos de gente que ya tiene una trayectoria y que se decide también por seguir y volver a este formato.
Sí, pues como he comentado antes, ¿no? Por ejemplo, pues eso, David Sañudo, después de hacer ANE, ha hecho un par de cortos, o por ejemplo los Moriarty, o bueno, yo en mi modesto caso también, después de haber hecho pues largos, también he hecho algún corto después, y uh-huh. que yo creo que es eso, que no tiene que ser excluyente, ¿no? Gracias a Querejeta, hay gente muy, muy consagrada, el mismo Almodóvar, ¿no?, también que ha hecho también, pues ha hecho algún corto. Claro, evidentemente Almodóvar, pues eso, tiene otra... Almodóvar te estrena, etcétera, etcétera, pero gracias a Querejeta, por ejemplo, te manda el corto a que lo selecciones, o sea... Uh-huh.
Uh-huh. ¿Esto es la base también para luego hacer otras películas o otros formatos, otra forma de contar las cosas? Es decir, desde ese corto que en su momento hicieron ustedes uh-huh. también, por ejemplo, hacer luego otro formato, alargar la historia y contar algo más.
Sí, del corto puedes ir luego... un corto puede ser un desarrollo de una historia posterior. Ha habido gente también que ha hecho un cortometraje que ha servido un poco como teaser o como tarjeta de presentación para luego hacer un largo. E incluso de ahí también te puede venir la idea, pues, para hacer una serie, ¿no? O sea, de ideas que más o menos planteas en un cortometraje que luego a nivel de guión puedes desarrollar en capítulos o... El problema es que muchas veces hay cortos alargados. Cuando ves una película, mucha gente dice, es un corto alargado, ¿no? Y suele pasar a veces este tipo de cosas también.
Que le sobra mucha cosa.
Que le sobra mucha cosa y que con 20 minutillos habría... Por eso he hablado antes de la importancia de la duración. Hay historias que son para 20 minutos, historias que son, pues, para 2 horas, para 1 hora y media o para lo que sea, ¿no? Uh-huh. Hombre, siempre hay una serie de convencionalismos, ¿no? Nosotros cuando hicimos La Pequeña Suiza, sí, teníamos claro de que teníamos que hacer una película de 85 o 90 minutos, que es lo que finalmente fue. Teníamos un primer montaje de 124 minutos y evidentemente es comedia, tiene que ser inmediato, rápido, tiene que haber gags, chistes, etcétera. Y al ser también una comedia de un poquito de vocación pues familiar y comercial, pues hicimos un poco caso a lo que teníamos que hacer y yo creo que acertamos.
Uh-huh. Entre los objetivos que se marcan también con Stick of Gasteiz es tratar de colocar una ciudad como es Vitoria-Gasteiz en el panorama cinematográfico internacional. Uh-huh. Claro, ¿esto cómo se hace y qué es lo que se pretende? Es decir, ¿colocarlo como referente del mundo de los cortos o colocarlo también como referente de aquel lugar donde se puede hacer cine y buen cine?
Queremos primero que sea un referente en el mundo de los cortos, que sea un festival de referencia a nivel estatal y a nivel internacional, lógicamente, y para eso vamos a asistir al mercado más importante del mundo, que es Clermont-Ferrand, que se celebra esta última semana, que va a asistir Sonia. Y por un lado queremos hacer eso, queremos dar a conocer en festivales la ciudad, por un lado, y por supuesto el festival, y luego queremos porque la vocación que tenemos también es de invitar a los directores, sobre todo a partir del segundo año, a que conozcan Álava, conozcan Vitoria, conozcan Euskadi, y a que puedan venir a rodar. Es decir, uh-huh, es la promoción también un poco del territorio. Últimamente se han rodado cantidad de películas en Álava y en Euskadi también, ¿no? Y en Vitoria, entonces, pues que la gente venga a conocer, porque tenemos un paisaje muy variado y unos lugares maravillosos para hacer películas.
¿Esto cómo se hace? ¿Enseñando o tiene que haber una industria por detrás en la que facilite todo esto?
Hombre, es importante que haya una field office, ¿no?, detrás, como en el caso de Vitoria-Gasteiz está el ayuntamiento, y que haya, pues eso, que lo que es la promoción de la ciudad vaya un poco de la mano de, pues, por ejemplo, del Departamento de Producción Económica, la field office, y si otros agentes, como es el festival, por ejemplo, intervenimos, es mucho más fácil enseñar el territorio, pues, a los productores, directores que vengan de, no internacionales, sino también nacionales, y hacer excursiones a lugares para ver la riqueza de paisaje que hay, y que muchas veces es más fácil rodar en una pequeña ciudad que en una ciudad como Madrid, que los permisos son mucho más caros y es todo mucho más complicado.
¿En el mundo del cine ha vuelto todo a la normalidad o le pasa como la pandemia, que estamos ahí al ralentí todavía?
Ahí andamos todavía, yo creo que todavía, bueno, yo creo que sí que hay una contradicción, que se está rodando mucho, sobre todo también, aparte de cine, se está haciendo muchas películas para plataformas, etcétera, sí, etcétera, pero por otro lado, lo que sí que ha sido bastante machacado ha sido la exhibición. Y las salas lo están notando, y yo animo aquí a todo el mundo a que vaya a ver los estrenos a las salas, porque es donde hay que ver el cine principalmente. Luego ya tendrás tiempo de, como hago yo, de diseccionar las películas y verlas en casa tranquilamente, parando la imagen, etcétera, etcétera. Pero ir a las salas, que es lo mejor.
Uh-huh. La pandemia, esa pandemia sí que ha supuesto un parón en el mundo cinematográfico. ¿Para qué pasó, Joaquín? ¿Le ha dado tiempo también para ver mucho cine, para ver muchas cosas? Hombre, tiempo también para escribir le ha dado, ¿no?
Sí, bueno, yo yo he aprovechado muchísimo el tiempo porque hice como una especie, cuando estuvimos en el confinamiento, escribí un libro sobre cine escandinavo que sí, me habían encargado de, bueno, 50 películas esenciales de cine escandinavo. El Norte pide paso.
¿Cuántas se vio para seleccionar 50?
Pues me vi unas 70, 80 pelis de escandinavas. A muchas me había ido a ver también a las filmotecas de Copenhague y de Estocolmo, porque me hice unos viajecillos para...
Es una buena excusa.
Para ver, sí, películas, para ver películas y para comer snorrebro y cosas raras y reno y todo ese tipo de cosas.
Y cosas tal, secas y podridas.
Y, ¿no?, cervezas enormes. Y la verdad que me dio tiempo para eso, sobre todo para los proyectos que tenemos un poco ahora cinematográficos también, para seguir escribiéndolos y para resetear un poco, porque vamos tan rápido, tan rápido, tan rápido, que a veces hay que parar un poquito, y a mí me sirvió incluso para bajar 15 kilos, o sea que...
Bueno, sí, objetivo, o sea, cumplido.
Me compré teníamos una estática, luego me compré una cinta de estar de andar y estuve andando como Forrest Gump, pero en el salón de la casa, mientras veía películas de Lars von Trier y de Thomas Vinterberg en versión original con subtítulos. O sea, la verdad que fue bastante...
O sea, que
importante.
Eso sí, ¿no? O sea, lo de ver en formato más pequeño igual no, pero lo de ver en la televisión haciendo ejercicio, eso sí que es una
eso
buena...
Está bien.
Si está en confinamiento, todo vale.
Los partidos de la Athletic Baskonia también están bien, porque si estás enfadado y quieres rematar o quieres tirar un triple, pues estás como más en tensión. ¿no? Pero la verdad que, bueno, para mí me sirvió para resetear la pandemia y, hombre, es una mierda porque todavía no ha acabado, pero bueno, hay que sacar lo positivo de todo, aunque sea tan terrible como esto, ¿no?
Este es el que pasó ojo cineasta, el que pasó ojo director o codirector de ese ICOF Gasteiz. Pero claro, que pasó ojo también es profesor en la UPV.
Sí.
¿Esto del cine o esto del arte, cómo se enseña?
Yo en realidad soy profesor de historia del cine. Y bueno, pues la verdad es que enseño utilizando mucho lo que es mi experiencia como director y como en los rodajes, pues para explicarles pues cómo se hacen las cosas, cómo se hacen los planos, cómo... no sé, muchas veces me meto un poco con mis compañeros pues que hacen análisis fílmicos, semióticos y cosas, sí, que a veces explican cosas que no tienen ningún sentido. Intento explicarlas de una manera sencilla. Pues un corto que hice yo que se titulaba Loco con ballesta, había una secuencia en la cual aparecían dos actrices, Ana Gabarán y Itziar Atienza, una vestida de rojo y otra de negro, y hubo un tío que escribió un artículo sobre el cortometraje que hablaba de la llegada de Eros y Tánatos, ¿no? Por la pulsión erótica, sí, del rojo, sí, y por el negro, la muerte y tal. Y el tema fue que la ropa que tenían que iban a llevar estas actrices, a Anne le quedaba grande y a Itziar pequeña, y al final pues fueron con la ropa que ellas llevaban, ni pulsión erótica ni leches, o sea, iban vestidas como vinieron. Tenían una secuencia pequeñita y...
Ya decía yo que esa asignatura que estudiamos de semiótica en la carrera, en este caso, no sé si me la terminé de creer mucho, ¿eh?
Hombre, algunas cosas sí que, la verdad que ha habido grandes maestros en España, bueno, en España, en Euskadi también, como Santos Zunzunegui, al cual admiro profundamente, que han hecho grandes estudios, pero a veces hay cosas que, bueno, que quedan un poco en tela de juicio cuando, sobre todo, ruedas una película y sabes un poco lo que... Hay cosas que las pones con toda la intención del mundo, pero otras no.
Hombre, debe ser un lujo para sus alumnos tener a un director de cine y con un profesor, ¿no?
No, pregúntale a ellos, porque no sé, la verdad que no sé. La verdad que yo intento que las clases sean divertidas, que sean amenas. Estamos todo el rato viendo imágenes, estoy todo el rato contando cosas y un poco huir del academicismo más propiamente dicho, ¿no? Aunque luego también, evidentemente, hay que hacer exámenes, trabajos y cosas. Y yo me lo paso muy bien, la verdad, dando clase.
Esto es lo que decías antes, Félix Linares, de que hay que hacer otras cosas para poder vivir del cine también.
Claro, pero además, al mismo tiempo, manejándose en el mismo territorio que tanto le gusta. Esto ha conseguido la piedra filosofal, quepa. Sí. Porque eso no le ha impedido seguir haciendo sus películas, que seguramente habría querido hacer más, ¿no?
Sí, no, y las pienso hacer. O sea, no, la cosa es, yo me considero un privilegiado porque hago lo que me gusta. Yo llegué a hacer cine por Berlanga, porque me apunté a un curso que daba Berlanga en Madrid en el Círculo de Bellas Artes para ver lo que hablaba de su obra, que era lo que estaba investigando yo como historiador. Y él luego nos... hubo un curso práctico en el que estuvimos varias personas interviniendo en ese... Rodamos un cortometraje supervisado por Berlanga, que yo a mis alumnos les digo, es como si haces un curso de pintura supervisado por Velázquez, sí, o por Picasso, algo así, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues hice amistad con él, me llevó al rodaje de todos a la cárcel y a partir de ahí dije, yo quiero hacer un corto. Hice un corto y así otro. Uh-huh. Entré en la universidad y la vida me ha ido llevando, pero podía haber acabado haciendo una tesis doctoral sobre retablos barrocos, que andaba en ello.
¿Así?
Cuidado. Sí, al final no, pues mira, al final hice la tesis sobre Bienvenido Mr. Marshall y ahí estamos, ¿no? Hablando de cine, viviendo el cine todos los días y disfrutando del cine haciéndolo también, claro.
Bueno, pues terminemos con proyectos de cine. Más allá de este ICOF Gasteiz, más allá de las clases, más allá de algún corto que tiene por ahí, ¿qué proyecto tiene encima de la mesa?
Tenemos dos proyectos. Uno es una comedia ambientada en los años 60 en un pueblo del interior de España, que es muy azconiana y muy berlangana, que se titula De luz y de color. Tiene un poco relación con una famosa canción.
Se la podría cantar.
Efectivamente, de luz y de color. Y además es una película negra, oscura y absolutamente desalentadora. Y por eso le hemos puesto ese título, que es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Porque la España que se vende un poco en el momento es una España de desarrollista, colorista, turismo, pero luego hay una negritud total, como en El Verdugo, El Cochecito, otras películas. Uh-huh. Y luego tenemos una serie de 10 capítulos que se titula Los Amigos de Mínguez, que, bueno, que la tenemos escrita la serie, estamos ahora moviéndola por productoras, y que es comedia costumbrista thriller. Y ahí, no, hasta ahí puedo leer.
Uh-huh. Como diría Mayra Gómez-Kem.
Eso es.
En el 1, 2, 3. Pues nada, ha sido un placer tenerte aquí en este comienzo de programa, en este lunes. Que vaya todo bonito y ya seguiremos hablando en abril sobre ese ICOF Gasteiz.
Eso, muchísimas gracias a los dos.
Hasta luego. Félix, qué ricasco.
Yo me quedo ahora, ¿eh?
Venga, hasta ahora.